Las 8:30, las 7:30 en Canarias, desde este momento y hasta las 11, tiempo de juego en la radio, la linterna va a seguir encendida a través de cope.es y la aplicación móvil de Cope entre las 8:30 y las 11, Pepe.
Hola, Colmenarejo.
Aquí estamos.
Ya lo ves, la vida sigue igual, ya lo dijo Julio.
Sí.
Al final las obras quedan, todos a ganar.
Y tú lo sabes.
Claro, la vida sigue igual. Bueno, te dejo, que vamos con prisa.
Sí.
Adiós, Colmenarejo, te dejo.
Que tengas un estupendo año, Castaño.
Gracias.
Adiós.
Aquí, ¡hola, hola!
Aquí sí que encendía la linterna. En la radio los compañeros del Tiempo de Juego cuentan a partir de esta hora lo que queda de la jornada de Liga y la linterna va a seguir encendida hasta las 11, de momento en cope.es y la aplicación móvil de Cope. Antes de la luz de la linterna, contamos noticias con Alicia García.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
Cope. Estar informado.
La Asociación de la Prensa de Madrid censura el ataque de Pablo Iglesias a los periodistas.
Y lamenta su intento de coaccionar el libre ejercicio profesional. El secretario general de Podemos ha arremetido contra los informadores durante la presentación de un libro La Complutense. Ha dicho que están obligados moralmente a hablar mal de Podemos porque así, dice él, son las reglas del juego.
La Unión Europea avanza hacia el intercambio de información para combatir el terrorismo.
Hoy los ministros del Interior reunidos en Luxemburgo han tratado este asunto. Tras años de negociaciones, los 28 han aprobado formalmente el registro de datos de pasajeros aéreos. La semana pasada, la Eurocámara dio luz verde a esta medida.
Muere Prince.
El cantante ha fallecido a los 57 años en su casa de Minneapolis, en Estados Unidos. La semana pasada, el icono del pop tuvo que ser ingresado de urgencia por una fuerte gripe, pero reapareció en un concierto al día siguiente.
A las 9 tenemos la reunión del equipo económico de la linterna, como siempre, en la cadena COPE. Hasta ese momento va a seguir la luz de la linterna encendida en esta emisión a través de COPE.es y a través de la aplicación móvil de COPE con Ángel Rubio. Hola, Ángel.
Hola, buenas noches.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues se enciende esta luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Hoy vamos a hablar con la profesora Beatriz Navia, que ha realizado un estudio sobre hábitos alimentarios y en especial sobre el pan, que tanto nos gusta en España. Vamos a tener también nuestra habitual clase de conocimiento del medio con Jorge Olcina. Nos vamos a dar un paseo con Isco Jiménez por las mejores exposiciones. Sofía Negrín nos recordará esas palabras que hemos dejado de utilizar, que tenemos en el baúl de los recuerdos y que conviene recuperar. Y Javier Fernández Mar Domingo nos traerá lo último en el mundo de los toros. Todo a la luz de la linterna. El pan, ese alimento que tomamos casi a diario, la mayoría de los españoles, y que nunca sabemos si es bueno para nuestra dieta, o lo más importante, si engorda o no. Por eso la Universidad Complutense de Madrid y la Asociación Pan de Cada Día han realizado un estudio sobre hábitos alimentarios en el que nos explican los beneficios del pan y su posición dentro de una dieta equilibrada. Beatriz Navia es la directora del estudio, profesora de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La gran duda y la gran pregunta que nos hacemos todos cada día, ¿el pan engorda?
Pues es que tenemos la manía de clasificar a los alimentos en si engordan o adelgazan y realmente lo que engorda es cuando tomamos más calorías de las que gastamos, con lo cual uh-huh. Lo que habría que valorar es la dieta en su conjunto y no un alimento de forma aislada, uh-huh. Que es lo que solemos hacer.
Eso es verdad. ¿Y qué beneficio nos aporta el pan en nuestra dieta diaria?
Pues lo que nos va a aportar fundamentalmente son hidratos de carbono y fibra, de los cuales pues la dieta española actual es deficitaria. Tomamos mucha grasa, mucha proteína, pero poco hidrato de carbono y poca fibra. Entonces, de esta manera, el pan lo que va a hacer es ayudar a equilibrar la dieta. Y luego, además, pues también nos va a aportar una cierta cantidad de vitaminas, de minerales, que también pues van a proporcionar beneficios al organismo.
Beatriz, estamos acostumbrados a ver diferentes tipos de panes cada vez más en las panaderías, de soja, de cereales, integral, con pasas, con nueces, en fin, ¿es una moda?
Pues sí, es una moda, vamos, me imagino que el tema este gourmet que sí. hay ahora, pues ha llegado al pan también, lo cual es bueno, porque cuanto más variedad haya, pues más se favorece el consumo.
Claro, la pregunta que nos hacemos algunos cuando vemos esta variedad de panes es que ¿cuál es el mejor para nuestra dieta, si hay alguno concreto?
Pues dentro del pan, desde luego, el integral. Uh-huh. El pan integral o pan de grano completo, pues nos va a aportar más cantidad de fibra, más el doble que el pan blanco, y mayor cantidad de vitaminas, minerales, y además pues va a aportar una serie de compuestos que no son nutrientes, pero que se han visto también que son beneficiosos para la salud. Así que sin duda el integral.
Uh-huh. Supongo que la cantidad de pan y de ese pan integral que debemos comer al día dependerá mucho de la alimentación que llevemos y de esa dieta que llevemos, ¿no?
Pues depende más que nada de la energía que se gaste, porque más del 50% de la energía que ingerimos debe proceder de los hidratos de carbono. El pan aporta fundamentalmente hidratos de carbono. Entonces, dependiendo de la energía que necesite cada persona, pues vamos a necesitar una cantidad u otra.
¿Y hay una media aproximadamente?
Pues más o menos las guías alimentarias, que son unas pautas que nos orientan sobre el número de raciones de alimentos que hay que consumir para seguir una dieta equilibrada, no marcan ningún consumo con respecto al pan en particular, sí con respecto al grupo de cereales donde está incluido el pan, que habría que tomar al menos 6 raciones al día de estos alimentos.
6 raciones.
Sí, lo que ocurre es que dentro de los cereales pues está el pan, está el arroz, está la pasta y bueno, pues por nuestros hábitos alimentarios la pasta y el arroz no son alimentos que consumamos varias veces al día. En cambio, el pan sí que lo podemos tomar, con lo cual pues va a ser esencial, digamos, para alcanzar esas 6 raciones mínimas del grupo de este grupo de alimentos.
Beatriz, ¿sabemos cómo conseguir una dieta equilibrada a los españoles o todavía nos queda mucho por aprender?
Pues sí que nos queda mucho por aprender, porque pues hicimos un estudio de conocimientos en nutrición y sí que todo el mundo tiene claro, digamos, que lo que hay que tomar es una dieta variada, una dieta equilibrada, pero luego, pues el cómo entiende cada uno lo que es esa dieta equilibrada difiere bastante de la realidad.
Ya. Barremos cada uno para casa, ¿no? Para lo que más nos beneficia, no para lo que debemos, desde luego.
Lo que
comer.
Debe ser.
Beatriz Navia, directora del estudio y profesora de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por acompañarnos en esta luz de la linterna y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Como cada semana en la luz de la linterna tenemos nuestra habitual clase de conocimiento del medio con Jorge Olcina, catedrático de geografía y hombre de las nubes de la linterna. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Tenemos que empezar esta semana obligatoriamente hablando de ese terremoto de Ecuador, el seísmo que ha sufrido el país. ¿Ha sido tan grande, Jorge, como pensábamos, o es que el país no estaba preparado para algo así?
Bueno, ha sido uno de los terremotos grandes que ocurren normalmente en esa zona del Pacífico. A lo largo del año suele haber 3 o 4 movimientos de estas características, ¿no?, que superan los 7 grados de magnitud y que, bueno, se producen efectos o consecuencias en zonas habitadas, como ha sido el caso de toda la costa norte prácticamente de Ecuador, y con víctimas que van creciendo conforme pasan las horas. Los últimos informes hablan prácticamente ya de 500, casi 50, más de 4.000 afectados, en fin, mucha gente que se ha quedado sin vivienda. Sí, ha sido uno de esos grandes terremotos, pero es verdad que al cabo del año, Ángel, suelen ocurrir entre 3-4 grandes movimientos. Lo que pasa es que a veces no ocurren en zonas muy habitadas y apenas tienen efectos, ¿no? Pero en esta ocasión sí.
¿Y es normal que se den tantas réplicas como las que hemos vivido estos días en Ecuador?
Pues sí, porque por hacer la comparación con episodios que han ocurrido en España, pensemos que hace unos meses hablábamos de estos terremotos que ocurrían en el mar de Alborán y prácticamente se dieron hasta 800 pequeñas réplicas de movimiento sísmico, ¿no? Sí que es verdad que hubo 2 un poco más intensos, pero la Tierra cuando se mueve no se queda quieta inmediatamente, ¿no?, sino que esa energía que se ha ido liberando pues lo va haciendo de forma progresiva y puede estar hasta 15, 20 días, a veces hasta un mes, liberando esa energía que ha tenido acumulada y provocando esa réplica, ¿no? Por tanto, sí, entra dentro dentro de lo normal.
Hubo un terremoto, el de Ecuador, que se producía unos días después que el de Japón. ¿Tuvo algo que ver este terremoto, el de Japón, con el de Ecuador? ¿Hay alguna relación?
Pues mira, realmente no, o al menos de momento la ciencia no ha establecido esa relación entre una y otra orilla del Pacífico. Lo que sí que es cierto es que estamos en la zona del planeta más sísmicamente activa, es el llamado cinturón peripacífico, el cinturón de fuego que nos decían en los libros de texto del Colegio del Pacífico, porque es verdad que todo el borde, tanto el americano como el lado asiático del Pacífico, son zonas sísmicamente y volcánicamente activas, ¿no? Estamos en lo que llamamos el entramado de las placas tectónicas que van chocando, que van rozando, o algunas, como es el caso de la de los terremotos de Japón o de Ecuador, que se van sumergiendo debajo de otras placas, como es, como digo, en el caso de la placa de Nazca, que es la que ha provocado este último terremoto en Ecuador, y efectivamente pues son zonas del mundo que constantemente se están moviendo, ¿no? A veces pues coincide que en calendario se dan dos terremotos muy próximos, pero no por eso podemos decir que lo que ocurre a uno y otro lado del Pacífico, o al menos la ciencia hasta ahora no ha sido capaz de determinar esa relación.
Esta semana, Jorge, hemos leído también que el cambio climático está desplazando el eje de rotación de la Tierra. Pues, ¿es esto cierto?
Pues mira, hay que es verdad que a veces los titulares son un poco llamativos, yeah. Y yo creo que conviene pues precisar y matizar esos titulares, ¿no? Hay un hecho cierto, ¿no? Nuestra Tierra tiene un eje que es el eje de rotación, en el que vamos, la Tierra va experimentando una rotación cada 24 horas, ¿no? Y ese eje no está recto, por así decirlo, no está inclinado, podríamos decir, utilizando un lenguaje llano, hacia el este, es decir, está inclinado como si dijéramos hacia Rusia, ¿no? Esa inclinación a lo largo de la historia de la Tierra no ha sido siempre así. Cada 18.000 años, y estamos hablando de un periodo muy importante, ese eje gira o bien está hacia el este o bien hacia el oeste, ¿no? Cada 18.000 años. Pero además se da otro pequeño movimiento en ese eje, que es el bamboleo, el balanceo que tiene el propio eje. Pensemos, por ejemplo, cuando lanzamos una peonza al suelo y vemos que gira, pero además vemos que vibra, ¿no? Como si vibrara un poquito ese eje. En la Tierra ocurre lo mismo, ¿no? Aunque no lo notamos, pero también ese eje está experimentando un continuo bamboleo, y este es más próximo, cada 18 años, pues ese bamboleo, que es más inmediato, se desplaza entre este y oeste. Bueno, pues hasta ahora se creía, Ángel, que ese movimiento prácticamente era, o tenía por causa, ¿no? los propios movimientos, la fuerza sísmica de la Tierra. Pero es verdad que se ha detectado, un reciente estudio publicado en la revista Nature ha señalado que el peso del agua existente en determinadas regiones de la Tierra puede estar también alterando ese pequeño bamboleo que sufre el eje de rotación terrestre, ¿no? Uh-huh. Y como hablamos de cada 18 años, pues es una causa más que se suma a la propia causa geofísica, a la propia rotación, el propio movimiento de rotación de la Tierra, y eso se ha relacionado con el peso del agua, ¿no? Hasta el año 2000 ese pequeño bamboleo se dirigía, por decirlo así, hacia Canadá, y desde el año 2000 se ha comprobado que se dirige hacia el otro lado, ¿no? Hacia Londres, hacia la península escandinava, ¿no? Bueno, son pequeñas, pequeñas curiosidades, ¿no? Que tiene el propio funcionamiento interno de la Tierra en sus desplazamientos de rotación, y parece que, bueno, los estudios van avanzando que no solo son las causas geofísicas, sino que podría haber una causa también que incidiría, como es el propio peso del agua, ¿no? Y se relaciona con épocas más lluviosas o más secas a uno u otro lado del Atlántico.
¿Cuánto aprendemos contigo, Jorge, cada semana, eh?
Bueno,
lo pues que nos dan de sí estas clases de conocimiento del medio.
Son pequeñas curiosidades que a veces, pues sí, y a veces también conviene precisar o matizar esos titulares que pueden, cierto, asustar un poco en primera instancia, y bueno, sí, pues sí. No es tan dramático siempre como se pinta, ¿no?
Claro que sí. Jorge Olcina, catedrático de Geografía, hombre de las nubes de la linterna, gracias por acompañarnos a la luz de la linterna una semana más.
Nada, es un placer como siempre. Un abrazo.
Es tiempo de darnos una vuelta cultural con Isco Jiménez. Isco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo
Los leones del Congreso se ponen guapos, lucen gafas cervantinas.
Efectivamente, la Cámara Baja se une así a la Semana Cervantina en la que nos encontramos. Termina el sábado con la entrega del Premio Cervantes al escritor mexicano Fernando del Paso. Exposición con fondos propios, abierto al público. Patxi López es el presidente del Congreso.
Nace de alguna manera de la envidia que tenemos de cómo otros países tratan a sus grandes creadores, ¿no? Bien, pues dijimos, ¿por qué no utilizamos el Congreso como caja de resonancia?
El gobierno también se une a esta semana dedicada al genio de las letras.
Lo hace en la Secretaría de Estado de Cultura con paneles sobre los 41 premios Cervantes. El ministro Méndez de Vigo nos contó qué diría a los políticos hoy nuestro literato más universal.
A no creer en ínsulas baratarias, que nos animaría a aquel estrambote del soneto, caló el sombrero, fuese y no hubo nada. Nos diría que tenemos que entendernos, que tenemos que hablar, que tenemos que escuchar, que tenemos que ponernos en la piel del otro y que tenemos que buscar siempre lo mejor para nuestro país.
La Biblioteca Nacional dedica un espacio a Shakespeare en este año de centenarios.
Primero fue la Biblioteca del Inca Garcilaso, después la gran exposición sobre Cervantes que conmemora el cuarto centenario de su fallecimiento. Las primeras traducciones de obras del bardo inglés ocupan ahora un lugar pequeño, pero muy digno en la institución, con piezas realmente valiosas. Además, un busto de Quevedo de la época o una caja de instrumentos científicos de tiempo de Carlos II enriquecen esta propuesta. Carlos Alberdi es responsable de actividades culturales.
La pieza más valiosa es un manuscrito atribuido a Ramón de la Cruz, el más antiguo. En los impresos es la traducción de Leandro Fernández de Moratín, que firma con un seudónimo, Inarco Celenio, pero es además el primer impreso que es traducción directa del inglés.
Tratado de Paz es el proyecto más ambicioso de San Sebastián, la capital cultural europea 2016.
Un extenso programa de exposiciones que giran en torno a una única idea, el concepto paz a lo largo de la historia del arte. Arranca en el siglo XVI con la figura de Francisco de Vitoria y pasamos por Guernica o la Sociedad de Naciones. Piezas de 21 museos como el Louvre o el Pompidou de París que le otorgan un carácter internacional. Su pieza central comprende obras de Goya, Rubens y Picasso. Además, artistas locales llevarán su obra a ciudades como Salamanca y Barcelona. Pedro García Romero es comisario de esta muestra.
Acercarnos a la complejidad de lo que significa la paz para unas generaciones que son las nuestras, como nunca en la historia, en supuesta paz. Suponemos que nosotros desde la guerra civil no hemos estado en ninguna guerra, suponemos, ¿no?
Y acabamos este paseo en el Museo Arqueológico Nacional, donde se recoge la mayor exposición llevada a cabo en la península de Arabia.
Será la primera vez que sus 240 piezas y 12 maquetas se exhiban al público, del paleolítico al llamado periodo preislámico. Una última sección expone las conclusiones de dos décadas de investigación del equipo de la Universidad Autónoma de Madrid en el Emirato de Sharjah. Carmen del Cerro es comisaria adjunta de la exposición.
Nos encontramos con la mayor muestra de hallazgos arqueológicos de la península de Arabia expuesta en Europa. Por esa razón creemos que el público español es un privilegiado en este sentido.
Esta es la novedad de los descubrimientos que todavía no han sido posibles su incorporación a los libros de prehistoria. Estará hasta el próximo 29 de mayo.
Gracias, Isco, por este paseo cultural.
Un placer.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Palabras oxidadas, palabras olvidadas, abrimos nuestro baúl secreto de las palabras. Buenas tardes, Sofía.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Recuperamos esas palabras que no usamos, pero que están ahí, que están en el diccionario y que deberíamos empezar a incorporarlas también a nuestro día a día. ¿Qué palabra nos propones hoy?
Sí, para que no se olviden. Hoy traigo dos palabras que se utilizan como insulto, pero de forma cariñosa. Yo por lo menos las uso así.
A ver.
La primera es cenutrio.
¿Y qué es cenutrio?
Os sonará, ¿no?
Bueno.
Pues se utiliza para hacer referencia a una persona torpe y lenta para comprender y ejecutar una cosa.
Todos tenemos ejemplos de gente cenutria a nuestro alrededor, pero vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, Iván, con cenutrio.
Ah, con cenutrio. Bueno, venga. Pues vamos a ver. Cada vez que cocinas, quemas la cocina. Eres un cenutrio de campeonato.
Totalmente. Pues mira, esto me pega a mí.
Sí, este, te lo estaba diciendo a ti, Ángel. No me estabas viendo.
Ya, te he visto. Te he visto la intención que venías a por mí. ¿Qué otra palabra tenemos
la
hoy?
La segunda palabra es tarambana.
Tarambana,
esta
bonita
es
palabra.
Es conocida.
Bueno, se usa, sí. ¿Eh?
Bueno.
Iván la conocía.
A mí me la llama mi abuela.
Sí, Iván,
te la llama tu abuela.
De forma cariñosa, creo, ¿no? Has dicho que...
Sí, de forma cariñosa.
Vale.
Pues se usa para referirse a una persona alocada o que demuestra poco juicio en sus acciones.
También conocemos a algunos.
Sí, también.
¿Eh? Bueno,
y no señalamos.
No señalamos a nadie. Señalamos a Javier Fernández Mardomino, pero para que nos ponga un ejemplo.
Sí, sí. Vaya, hombre.
No, venga, porque sea él un tarambana.
El ejemplo. Yo confieso que esta palabra no la conocía, ¿eh?
Uh-huh.
Pero bueno...
Aprendido hoy.
Nos está todo el día pidiendo dinero. Es un tarambana.
Totalmente.
Muy bien.
¿No? Muy bien. Han pasado la prueba, ¿no, Sofía?
Sí, claro que sí.
Examen con éxito.
Muy bien.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego, Ángel.
Cuando el vuelo tu capote pinta Verónica al trote del toro en el ruedo. Parece la maestra una academia de danza. Cortijo de cuando la rúa del toro. El traje grana y oro, como exaltando.
Hablamos de toros una semana más, lo hacemos como siempre con Javier Fernández Mardomingo, que nos ha movido de aquí del estudio. Y hay que empezar, Javier, hablando de Sevilla, porque ya ha terminado la feria.
Pues sí, ya ha terminado la feria de abril de Sevilla, la feria de la vuelta de las figuras, de los toreros emergentes. Bueno, ha sido la feria de muchísimas cosas, pero hay una en especial, y es ese indulto histórico a cobradiezmos de Victorino Martín. ¿Te acuerdas, Ángel?
¿Sí?
Lo contábamos aquí en La Luz de la Linterna hace una semana, justo después de producirse, y al día siguiente el ganadero Victorino Hijo pasaba por los micrófonos de la tarde de COPE hablando de ese momento tan especial para su ganadería.
Y no se puede expresar con palabras, ¿no? Tengo una emoción, fueron unas sensaciones tremendas, ¿no? Que te indulten un toro por bravo, que le perdonen la vida, y en un recinto, en un lugar como la Maestranza, eso no se puede pagar con palabras.
Y el que estaba delante, el torero que lo indultó, también tendrá, Javier, gran parte de la culpa de ese triunfo, ¿no?
Sí, hombre, como es lógico, muchísima culpa es del torero. Enfrente de cobradiezmos estaba un torerazo, que además es buenísima gente, la verdad, todo hay que decirlo, como es Manuel Escribano, que entendió el toro a la perfección, porque no es fácil, claro, estar bien con un toro que es malillo, por así decirlo, es sencillo, porque bueno, estás por encima de él, pero estar a la altura de un torazo como fue cobradiezmos de Victorino es muy complicado. Y además, Manuel Escribano, siendo de Sevilla como es él, y toreando en su plaza en la Maestranza, pues te puedes imaginar que la alegría fue tremenda.
Es impensable, ¿no? Pues tú muchas veces cuando vas a Sevilla, pues piensas todo, piensas en la puerta príncipe, piensas en cortar orejas y tal, pero nunca piensas en un indulto, ¿no? Pero bueno, para que veas, muchas veces la realidad supera todo y la verdad que bueno, algo mágico y algo inexplicable.
Un hecho histórico, sin duda, que como tú decías, contábamos la semana pasada aquí en esta Luz de la Linterna, porque se acababa de producir, pero no ha sido este indulto lo único bueno que nos deja esta feria de abril. Hay más nombres propios.
Sí, hay muchos nombres propios. Por ejemplo, el Juli, que se reivindicó como yo creo que máxima figura del toreo, Andrés Rocarrey, López Simón, Juan José Padilla, del que no se ha hablado mucho, pero que salió por la puerta del Príncipe el sábado de feria, la penúltima corrida de abono. Y bueno, ellos también han sido toreros que han dado el do de pecho en la Maestranza este año, pero hay dos nombres por encima del resto si hablamos de toreros.
Uno de ellos, el que todo el mundo quería que triunfase, y lo hizo, que fue Morante, ¿no?
Pues sí, tanto que todo el mundo quería. Se juntó todo. Después de 7 toros que había tenido en esta feria de abril, porque estaba contratado 4 tardes y las anteriores no había tenido mucha suerte, la verdad, pues ese último toro de su feria permitió a Morante lo que todo el mundo esperaba desde hace años, que era triunfar en su plaza y hacer la faena de la feria, que no es que lo diga yo, que también, pero lo dijo el jurado que le ha otorgado el premio, y la verdad es que estuvo sensacional. Y el otro nombre propio del que vamos a hablar es Paco Ureña, porque el murciano estuvo enorme en la tarde de Victorino y la verdad es que estuvo eclipsado por el indulto de cobradiezmos, es lógico, pero en el toro anterior Ureña demostró que cuando se pone de verdad, para completar una de las mejores faenas sin duda de la feria.
Pues muy bonito, ¿no? Porque es lo que siempre he estado buscando, ¿no? Intentar torear y abandonar mi cuerpo al servicio del torero y bueno, pues la suerte de poder haberlo conseguido en Sevilla es un marco incomparable y con una corrida de la importancia de Victorino creo que es algo único, ¿no?
Le ciel bleu, sur nous peut
¿Y a qué se debe, Javier, que escuchemos a Edith Piaf en Los toros de la luz de la linterna?
Pues puede parecer extraño, pero bueno, se debe a que ayer, 20 de abril, se cumplieron 30 años de la alternativa de un torero, de un maestro, como es José Miguel Arroyo. Joselito la tomó en Málaga de manos de Juan Mora y de Dámaso González allá por 1986, y he puesto esta canción, además de porque es preciosa, como puedes
sí,
comprobar,
lo es.
Porque después de que se retirara en el año 2004, Joselito volvió a vestirse de luces por un día en la Plaza Francesa de Istres en 2014, y en vez de los clásicos pasodobles que escuchamos en las plazas de toros cuando un torero está ejecutando bien una faena, Joselito eligió este himno al amor de la cantante francesa para que tocara la banda mientras toreaba. Por cierto, que toreó a las mil maravillas, cuatro orejas y un rabo casi
bueno,
nada.
Bueno, es que además con esta canción fue muy importante como torero y lo sigue siendo aún ya retirado.
Pues sí, porque es codirector de la Escuela Taurina. Hablamos con él también en esta sección de Toros de la Luz de la Linterna, sí, cuando hablamos de la Escuela Taurina de Madrid. Además es ganadero, su ganadería la verdad es que va viento en popa, pero su recuerdo sigue siendo toreando, la verdad, al menos el mío. En la retina de muchísimas personas, de muchísimos aficionados a la fiesta, quedan la Goyesca del 96 de Madrid, la Encerrona Histórica en Valladolid y otras muchas tardes de gloria del torero de la Guindalera. Además, toda su vida la recoge en un libro que es muy recomendable, no solo para los aficionados a los toros, de verdad. Está escrito por él y en él cuenta cómo llegó con muchísimas dificultades, además porque su situación social, él siempre lo dice, si no hubiera sido torero hubiera terminado en la cárcel. Y bueno, en ese libro, Joselito el Verdadero, lo recoge todo. Así que si nos está escuchando, que ojalá que sí, con esta canción de Edith Piaf,
seguro que
le entra
sí,
nostalgia y vuelve a torear algún día otra vez y lo podemos ver.
Pues ahí lo dejamos en el aire. Y terminamos con la sintonía que nos trae el trincherazo de esta semana, esa mini sección en la que alguien nos defiende la fiesta de los toros. ¿A quién nos traes hoy?
Pues traigo a un maestro, pero un maestro no del toreo, sino del periodismo. No es raro escucharle hablar de toros de vez en cuando en los micrófonos de Herrera en COPE, y hoy lo va a hacer en la luz de la linterna. El trincherazo de esta semana lo pega Luis del Val.
Hay un aspecto de los toros que a mí me llama poderosamente la atención, y es que en una sociedad donde la irresponsabilidad campa como bandera y donde todo el mundo intenta echar la culpa al resto del equipo, en el toreo está y se cumple la consigna del tú solo. Es la responsabilidad del torero frente al toro el que es capaz de armar o no una buena faena. Y no se le pueden echar las culpas a nadie. Es él, es su manera de tratar, es su arte, es su inteligencia. Es allí lo que toda la responsabilidad recae en esa persona, en el toreo. Y en una sociedad donde dice yo no he sido y esto es que me lo han pasado tarde, etcétera, etcétera, en el toreo está la responsabilidad. Y se cumple eso de tú solo. No hay soledad más impresionante que la del torero.
Gracias, Javier. Hasta la semana
a
que
ti
viene. Sigue
Colmenarejo.
Lida la linterna, enseguida con Juan Pablo Colmenarejo y la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.